Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Ya lo dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que atentos a los viernes que quedaban de aquí a las elecciones del 28 de abril, porque los consejos de ministros iban a ser pues una especie de tómbola. 16.000 millones es el cálculo de lo que se podría gastar el Ejecutivo hasta que lleguen esas elecciones. Es aprovechar el Gobierno para hacer campaña, un clásico, aunque a la vista del CIS el PSOE no parece necesitar hacer esa campaña. En el Consejo de Ministros de hoy se ha dado luz verde al decreto del alquiler, con el que se busca regular de manera indirecta los precios. Lo estamos viendo, quizás tú lo vivas de cerca, el alquiler está imparable en determinadas zonas de España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, y el incremento ya no solamente afecta a los barrios céntricos. ¿Qué es lo primero que propone el Gobierno? Pues que las comunidades autónomas elaboren un índice de precios de referencia.
Vamos a proceder a tener unas listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC.
Bueno, a partir de ahí, lo que se va a hacer es premiar a los propietarios que se ajusten a ese índice de precios, que ajusten la oferta a esa referencia. ¿Y cómo? Pues con rebajas fiscales, bonificando parte del IBI, ese impuesto que se paga por la propiedad. Hay muchas dudas, la verdad, sobre esta iniciativa del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿cómo se va a elaborar ese índice de precios si no hay datos oficiales? En principio, quienes manejan esas cifras son pues las plataformas de alquiler y de venta de inmuebles, pero no hay unos datos oficiales sobre precios. O, por ejemplo, hay quien piensa que esa medida podría tener el efecto contrario, es decir, que no se saquen viviendas en alquiler, que haya menos, que se cierren esas viviendas y, por tanto, los precios suban aún más. Bueno, además de este decreto en concreto del alquiler, pero todos los que se van a ir aprobando, todos ellos no van a poder ser mejorados en sede parlamentaria. Como este martes se van a disolver las Cortes, pues va a ser la Diputación Permanente del Congreso la que apruebe o rechace esos decretos, pero no se van a poder introducir matices. Y es que el decreto, por definición, solo debería ser usado para urgencias, para casos excepcionales, pero estamos en campaña. Enseguida vamos hasta la Moncloa para ver qué más ha dado de sí el Consejo Social de hoy, por así decirlo. ¿Y te acuerdas de Gonzalo Montoya, el preso resucitado? Bueno, le llaman así porque hace un año le dieron por muerto en la cárcel de Oviedo al encontrarle inconsciente, rígido y frío. Cuando iba a ser colocado en la mesa para hacerle autopsia, los facultativos empezaron a escuchar ronquidos, abrieron la bolsa y ahí estaba Gonzalo. Vuelto a la vida otra vez y vuelto a la cárcel porque le han vuelto a detener por robo con fuerza en un taller de Meres, en Siero. La semana pasada estaba reclamando 50.000 euros por el trauma que le había producido este episodio de que le dieran por muerto. Bueno, ahora te contamos la historia de este hombre. Hay más historias de este viernes 1 de marzo. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Además de ese decreto que afecta al alquiler, el Gobierno ha aprobado hoy otros decretazos como el de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. El de paternidad será de 16 semanas en 2021. Ahora la Diputación Permanente, el órgano de guardia del Congreso, tendrá que ver esos decretos, pero sin que los grupos puedan plantear ningún cambio. Te cuento que Cristina Cifuentes ha pedido la baja temporal de militancia en el Partido Popular. Lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram y lo ha hecho con una cita de Roosevelt. La expresidenta madrileña asegura, y ahí abre comillas, que en política no hay casualidades y si las hay es que están muy bien preparadas, dice Cifuentes. Esta misma semana, el martes, la Fiscalía pidió 3 años y 3 meses de cárcel a la expresidenta por considerar que indujo a falsificar su máster, su acta, a sabiendas. En Mogadiscio siguen a esta hora las labores de rescate después del atentado con camión bomba que ha dejado al menos 29 muertos y 80 heridos. El objetivo de los terroristas era un hotel de lujo situado en el centro de la capital de Somalia. Al-Qaeda ha reivindicado ya el atentado. Todavía en el exterior, Pakistán va a liberar hoy al piloto indio retenido tras derribar su avión. El conflicto entre ambos países por el control de Cachemira se reanudó hace 2 semanas tras un atentado suicida en el que morían 40 soldados indios. Desde entonces se suceden los bombardeos y han sido derribados 2 aviones indios y 1 pakistaní.
Te lo estamos contando en este Mediodía COPE, último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, que va a tener lugar el próximo martes. El Ejecutivo da luz verde al decreto de la vivienda. Es un decreto acordado en principio con Podemos, que pretende establecer un índice de precios por zonas en cada comunidad autónoma. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿cuáles son las claves de este nuevo decreto de vivienda del Ejecutivo?
Pues lo primero es ese índice estatal de referencia de alquiler de la vivienda, que dice el decreto va a ser el soporte no para poner un tope a los alquileres, sí para algunos beneficios fiscales de los propietarios. Se puntualiza en el texto que no habilita a las comunidades a que puedan regular los precios, pero sí se va a bonificar a aquellos arrendatarios que respeten ese índice, por ejemplo, bajándoles el IBI. Lo explicaba así la vicepresidenta Carmen Calvo.
Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI, en las políticas tributarias locales, para poder promocionar tanto a quienes las alquilan, evidentemente, para que podamos disponer de suficiente oferta.
Más medidas, no se podrá elevar el alquiler más allá del IPC. El contrato va a ser de 5 años obligatoriamente y no se podrá exigir un aval superior a 2 meses de fianza. Además, se amplía el plazo de preaviso para la no renovación del contrato cuando termine y debe quedar firmada la capacidad del propietario de recuperar su vivienda si la necesita.
Bueno, los detalles de ese índice que va a crear el gobierno con el que pretende regular los alquileres. Nos escuchan a esta hora, Susana, muchos inquilinos que viven de alquiler, también muchos propietarios que son arrendadores. La pregunta, ¿cómo les afecta?
Pues mira, Antonio, hay beneficios que son relativos. Por ejemplo, al fijar ese índice respecto al que se van a obtener beneficios, los propietarios tendrán que hacer cuentas y tendrán que ver si les interesa más superar ese índice y que no les bajen el IBI o acogerse a esa rebaja fiscal, a esa bajada del IBI. A los propietarios no les gusta mucho que se les limite la subida del precio de ese alquiler al IPC, pero naturalmente le va a venir muy bien a los que alquilan para ese control de precio. Se da estabilidad al inquilino al ser de 5 años la prórroga obligatoria y parece también positivo para ambos que sea mayor el plazo de preaviso de la no renovación del contrato. El alquilado tiene que avisar con 4 meses y el dueño con 2. Esta medida, hay que decir, este decreto va a ser solo para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del Real Decreto y no va a tener efecto retroactivo.
Bueno, pues este decreto de los alquileres tiene a todos los expertos en contra. Piensan que el propio mercado es el que se tiene que autorregular.
Cualquier tipo de control sobre precios de vivienda, la consecuencia directa que tiene es el extraperlo. Es decir, si resulta que el gobierno le está diciendo que usted puede alquilar su vivienda a 100 euros y el mercado está pagando 120, pues usted va a cobrar 100 en A y va a cobrar otros 20 en B. O directamente, si le ponen problemas, no saca el piso al mercado. Con lo cual, al disminuir la oferta, aumentan los precios.
El Consejo de Ministros que ha aprobado este Real Decreto de Medidas Urgentes de Vivienda y Alquiler, pero con la disolución de las Cortes a la vuelta de la esquina, el próximo martes. ¿Qué va a pasar ahora con estos decretos? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues los decretos entran en vigor con su publicación en el BOE mañana mismo. A partir de ahí deben ser convalidados en el plazo de un mes por la Diputación Permanente, ya que las Cortes, como decías, quedan disueltas con la convocatoria de las Generales el próximo martes. En ese órgano, que es una representación en miniatura del hemiciclo, el PSOE va a necesitar 33 votos en caso de que PP, Ciudadanos y UPN, que suman 32, se opusieran. Sea como fuere, los decretos ya han servido a la vicepresidenta para reivindicar la gestión del gobierno.
Había que sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba. Nosotros somos un gobierno valiente, realista, prudente, razonable, para bien de la política española.
Y de hecho ya con la mirada puesta en el próximo 8 de marzo, el próximo viernes, el gobierno ya ha anunciado que va a reducir su actividad institucional al Consejo de Ministros y varias ministras con Carmen Calvo al frente acudirán a las distintas movilizaciones convocadas a lo largo y ancho del país por ser el Día Internacional de la Mujer.
Bueno, en este Mediodía COPE te estamos preguntando por este asunto a ti, por el tema de los alquileres, que probablemente lo conozcas de cerca, como la gran mayoría. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hace bien el Gobierno en regular el mercado del alquiler o piensas que se está metiendo donde no le llaman? Antonio, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Bueno, pues Javier dice que hay que esperar a conocer los detalles del decreto aprobado hoy con el Gobierno, pero dice que, bueno, que algunas novedades que han trascendido esa regulación benefician al inquilino, y dice Javier, todo lo que sea bueno para el cliente lo apoyaré. José dice que no le parece bien que este gobierno va a intentar cambiar todo lo posible antes de salir sin contar con apoyos. Y Cristina va en esa línea también, dice que debería de contar con el apoyo, al menos con mayoría. No se puede llegar unos meses al gobierno, cambiarlo todo y salir dejando el desastre, dice Cristina. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Es muy pronto y no tengo una opinión aún formada, pero sí que tengo una opinión formada en cuanto a que deben vigilar que los propietarios de los pisos declaren todos los pisos que tienen alquilados.
Si todos los expertos dicen que es contraproducente, que se van a pagar muchos alquileres en B, entonces ¿a quién consulta este gobierno para hacer estas cosas? Digo yo, lo que tienen que hacer es construir más vivienda social y así regular los precios de alquiler y la gente tendrá más disponibilidad en el mercado, me parece a mí.
Es una barbaridad como están los alquileres hoy en día. Los sueldos no están como los alquileres. Imagínate, yo trabajo, como ejemplo, trabajo por 1.100 o 1.200 euros y tengo un piso por 700 euros, imagínate cómo estamos.
¿Y tú? ¿Crees que el gobierno hace bien regulando el alquiler, poniéndose índice? Hemos escuchado a los expertos, la opinión. ¿Tú qué crees? Si eres inquilino, si eres propietario, ¿crees que se equivoca el gobierno? Nos mandas tu opinión, tus notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000.
Bueno, estos decretos empiezan a llegar después de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que da al PSOE el doble de votos que al Partido Popular. El experto demoscópico y presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha advertido aquí en Herrera en COPE que el PSOE también sería el partido más votado según sus datos. Es decir, que el PSOE está fuerte según sus estimaciones, pero Michavila cree que la derecha lo va a tener muy complicado, en su caso por la fragmentación del voto.
Vox más el Partido Popular van a tener los mismos votos que tuvo el señor Rajoy en 2016, pero al ir en marcas separadas van a tener 24 escaños menos. La mayoría de esos escaños van a caer del lado del Partido Socialista. Claro, ahí está la clave.
Bueno, no sé si tú eres familia numerosa, seguro que conoces alguna, porque en España hay 600.000 familias numerosas que se quejan de las dificultades que encuentran para acceder al bono social de la luz que les corresponde por ley. Se trata de ese descuento en la factura para estas familias y también para las personas con rentas bajas o en situación vulnerable. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué están denunciando exactamente las familias numerosas respecto a este bono social?
Pues lo que denuncian es que tienen muy poquitas ayudas y que en esto del bono las eléctricas no se lo están poniendo fácil para acceder a él, al que tienen derecho, solo por el hecho de ser familias numerosas, y que al renovarlo, tal y como exige el último cambio legislativo, las trabas se suceden. Alegan documentación incompleta, fallos en el domicilio, llegan a pedir hasta el DNI de menores de 14 años, que ni siquiera están obligados a tenerlo. Le ocurrió a Carmen Iglesias, madre de tres niños, quien ha tenido que hacer frente a dos facturas sin descuento alguno.
Me decían que presentara la fe de nacimiento de mis hijos. Digo, no, eso no lo pone en ningún sitio y no lo voy a presentar. Y me negué a presentarlo.
Ha peleado duro para volver a ser beneficiaria y lograr recuperar el 25% de una parte del recibo de la luz.
Y me lo aplicaron en la factura, pero me ha costado sudor y sangre. O sea, he tenido que moverme muchísimo, hacer un montón de llamadas, aguantar muchísimo tiempo en la espera. ¿Qué pasó con otra persona? La otra persona no me lo resuelve, un montón de reclamaciones. Es que ha sido tedioso. Es que estuve por decir, mira, paso, no tengo bono social, ya está. O sea, es el único que beneficio que tengo ahora mismo.
330 familias han visto denegada la bonificación, según denuncian desde la Federación Española de Familias Numerosas. Han trasladado los casos a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Bueno, y seguro que recuerdas el caso de un preso en Asturias al que los médicos dieron por muerto en la cárcel, pero que se despertó cuando le iban a realizar la autopsia. Hace dos semanas volvió a ser noticia porque pedía una indemnización por los daños y los perjuicios causados por este episodio. En verano salió libre de la cárcel y ahora ha sido detenido de nuevo por volver a robar. Oviedo, Inmaculada Rivas.
es Gonzalo Montoya y ha vuelto a las andadas. Lo han pillado junto a su mujer y otras dos personas tras asaltar un taller del que se han llevado varias piezas y hasta las ruedas de un BMW que estaba siendo reparado. El conocido como preso resucitado tiene 31 años y había salido de la cárcel en agosto. Su paso por el penal fue sonado. Hasta tres médicos lo dieron por muerto, pero se despertó cuando iban a practicarle la autopsia. Aquella dramática experiencia le dejó secuelas graves, o eso decía hace solo 15 días, al presentar una reclamación de 50.000 euros a instituciones penitenciarias, lo contaba en COPE.
No me encuentro muy bien, me duelen mucho los riñones, me mareo, mucha depresión tengo, la verdad es que no estoy muy bien.
Pues pese a las dolencias, ha vuelto a la faena y la Guardia Civil le ha echado el guante.
Y hoy también le han echado el guante a la banda de los Dalton, los atracadores de bancos más buscados. Son cuatro hermanos, son malagueños, que a golpe de butrón asaltaban bancos por toda España. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Quiénes son los Dalton? ¿Quiénes son estos atracadores de película?
Bueno, pues hablamos de personas que ya son reincidentes, fueron detenidas hace 4 años en Madrid, pero han vuelto a las andadas. Gente con mucha sangre fría, muy meticulosa, preparada y que utilizaba la violencia para cometer sus robos. Álvaro Álvarez es jefe de atracos de la UD Central de la Policía Nacional.
Son gente que ve en este tipo de robo con violencia una forma de vida y bueno, sí. Sí que son gente violenta, ¿eh? Que no tiene escrúpulos en utilizar la violencia o lo que sea oportuno, tanto para cometer los atracos como en su vida particular.
Claves para su detención fueron su acento andaluz y su peculiar modus operandi. Entraban a través de un butrón y después amenazaban a los trabajadores.
Zonas que están en obras, patios colindantes que no son vistos por el vecindario y por los transeúntes para no despertar. Incluso se han llegado a disfrazar de obreros, simulando una reforma como sucedió aquí en Madrid.
Se le relaciona con 2 atracos en Barcelona y en Marbella, donde se llevaron unos 200.000 euros por cada uno de los golpes. Se han detenido a 13 personas de esta organización, que además tenía un entramado de blanqueo de capitales que utilizaban para introducir en el mercado legal todos los beneficios robados.
Y mirando al exterior, Hamza Bin Laden es otro de los nombres del día. Es uno de los hijos del que fuera el terrorista más buscado, Osama Bin Laden. Estados Unidos ha puesto precio a su cabeza, ofrece por él una recompensa de $1,000,000.
Hamza es uno de los hijos pequeños de Bin Laden. De niño ya aparecía, fusil en mano, en muchas fotografías al lado de su padre. Tiene o está a punto de cumplir 30 años. Los servicios secretos norteamericanos solo tienen confirmado que nació en Arabia Saudí en 1989. Su padre, Osama Bin Laden, antes de caer abatido en Pakistán, en mayo de 2011, en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, pasó años preparándole para que asumiera el liderazgo de Al-Qaeda. Desde agosto de 2015, Hamza ha publicado varios vídeos y mensajes en Internet pidiendo a sus seguidores que lancen ataques contra Estados Unidos y sus aliados, y ha amenazado con vengarse por la muerte de su padre. Washington cree que Hamza Bin Laden podría encontrarse ahora en algún lugar de la frontera entre Afganistán y Pakistán, posiblemente esperando una oportunidad para cruzar a Irán.
Murilla, con la final de la Copa ya definida, llega otro clásico.
Sí, señor Marta. Antonio, Real Madrid-Barcelona de Liga, mañana 9:45 en el Bernabéu. Recordamos, 9 puntos, le está sacando ahora mismo el Barça a los blancos, que tienen además la vista puesta en el partido de Champions contra el Ajax del martes. Hoy Solari de momento ha dicho que están de pie y que lo que quieren es recortar puntos. Así que veremos con qué va mañana. Bueno, ya tenemos final de la Copa para el día 25 de mayo en el Benito Villamarín. Barça-Valencia. El equipo che ganó 1-0 al Betis con gol de Rodrigo y vuelve a la final 11 años después, además en su centenario. Habrá, por cierto, unas 23.000 entradas para cada equipo. En la Liga la jornada se abre hoy a las 9 con el partido Rayo-Girona. Y, por cierto, que acaba de anunciar en Twitter el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que el año que viene ya no va a haber Liga los lunes. A ver qué tiene que decir a esto Javier Tebas. Y del polideportivo destacamos la Euroliga de baloncesto, porque hoy a las 9 tenemos otro clásico, Barça-Madrid.
Buen fin de semana, Munilla.
Igual.
Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha celebrado el último consejo antes de la disolución de las Cortes. Dice el PSOE que desde hoy y hasta el día de las elecciones vienen los viernes sociales. Es el eufemismo de los viernes electoralistas con los que tratarán de aprovechar su presencia en la Moncloa para sacar rédito electoral. Lo que menos les importa es quién lo va a pagar después. que eres tú y yo. Solo la equiparación de la baja de paternidad a la de maternidad tendrá un coste de 1.300 millones de euros. El permiso de paternidad de 16 semanas será efectivo en 2021. Hay un asunto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros que puede que te afecte. El alquiler se ha convertido en un problema en las grandes ciudades. Es una obviedad, los precios han disparado y los alquileres en el centro de Madrid o de Barcelona han quedado reducidos a unos pocos privilegiados. Esto es una realidad. El gobierno cree que va a poner fin a esta escalada creando un índice estatal de referencia sobre los precios. Los arrendadores que lo respeten tendrán una rebaja en el IBI o en el IRPF. Lo anunciaba la vicepresidenta Carmen Calvo.
Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI, en las políticas tributarias locales, para poder promocionar tanto a quienes las alquilan, evidentemente, para que podamos disponer de suficiente oferta.
Ya veremos el efecto que tiene, porque a pesar de este intento de control, el libre mercado terminará imponiéndose. Y suele pasar que cuando un gobierno intercede, mete la mano, obtiene el efecto contrario. También expertos inmobiliarios advierten de que abre la puerta a la economía sumergida. Y atentos a esta noticia que te estamos contando en Mediodía Cope. En España hay cerca de 600.000 familias numerosas. Pero grullada, cuantos más hijos, más gastos. Sin embargo, los beneficios que tienen son reducidos. Uno de ellos es el acceso al denominado bono social. Por el hecho de ser familia numerosa, tienes derecho a este bono, que incluye un descuento en una parte del recibo de la luz que ronda el 25%. En algunos casos muy concretos, ya con en función de la renta, puede alcanzar el 40%. El cambio normativo aplicado por el gobierno obliga a todas las familias a volver a solicitarlo. Las trabas administrativas se han multiplicado, el papeleo también, y eso está provocando que muchas familias desistan. También que se hayan denegado cerca de 300 solicitudes por falta de documentación. Fomentar la natalidad tiene que ser una prioridad. Y si se lo ponemos aún más difícil a los que más han contribuido a subir este índice, estaremos haciendo trampas al propio sistema de bienestar y también a nuestro propio futuro. Hay otras tres noticias que tienes que conocer a esta hora y que te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Granada reduce la velocidad en el centro a 30 kilómetros por hora por un pico de contaminación.
Una medida que ha tomado este viernes el Ayuntamiento granadino y que está incluida en el protocolo de emergencias de la ciudad andaluza. Además, y según el último informe de calidad del aire de Ecologistas en Acción, al menos 11 ciudades españolas superan los límites legales de contaminación atmosférica. Se mantiene por encima de los 50 microgramos por metro cúbico fijados por la Comisión. El documento reconoce una mejoría en la mayor parte de España, excepto en las ciudades del litoral mediterráneo como Alicante, Barcelona, Castellón, Tarragona y Valencia.
El preso resucitado vuelve a las andadas.
La Guardia Civil ha detenido a Gonzalo Montoya tras asaltar un taller en Asturias. Tiene 31 años y salió de la cárcel en agosto. Hasta tres médicos le dieron por muerto en verano, pero se recuperó cuando iban a realizarle la autopsia. La semana pasada pidió precisamente una indemnización de 50.000 euros a instituciones penitenciarias.
Atentado en Somalia, en Mogadiscio, a esta hora siguen las labores de rescate.
Después de ese atentado con camión bomba que ha dejado al menos 29 muertos y 80 heridos. El objetivo de los terroristas era un hotel de lujo situado en el centro de la capital somalí. Al-Qaeda ha reivindicado el atentado.
Vamos ya con los detalles de ese último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, que ha aprobado un nuevo Real Decreto en materia de vivienda y alquiler, por el que se establece el tope del incremento del IPC para todos los contratos durante su vigencia y se aumenta el plazo para comunicar el fin del contrato. A partir de ahora será de 2 meses para el inquilino y de 4 meses para el propietario.
Queda fuera de ese decreto, sin embargo, la limitación de las subidas de rentas de alquiler. Lo que sí se hace es crear un sistema de índices de referencia del precio de alquiler en un plazo de 8 meses. Lo que está proponiendo el gobierno, en definitiva, para que lo entiendas, es que sean las comunidades autónomas las que elaboren ese índice, ese baremo de precios de referencia. Lo decía de esta manera la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Vamos a proceder a tener unas listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC.
El gobierno ha aprobado este viernes también otras medidas, otros decretos, como el que incluye la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad, y también una declaración del gobierno sobre la manifestación feminista del próximo 8 de marzo. Conocemos más detalles. Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Sí, y el tinte electoralista del Consejo de Ministros lo ha exhibido Carmen Calvo al tomar la palabra.
Somos un gobierno que llegó para restaurar lo más importante a la política en una democracia, que son las políticas que redistribuyen igualdad a la ciudadanía.
Y precisamente las medidas del decreto de igualdad han sido cuantificadas en 610 millones de euros por la vicepresidenta. La oferta de permisos de paternidad de 16 semanas llegará de manera escalonada hasta 2021.
5 a 8 semanas en este año, lo haremos hasta 12 semanas en el 2020 y hasta las 16 en el 2021.
El gobierno, evidentemente, hubiera querido hacer más, mucho más, pero algunos lo han hecho imposible.
Se quedan una parte muy importante de nuestra agenda y de nuestro horizonte de trabajo sin poder realizarse porque no hay presupuestos para hacerlo. Así lo han querido los grupos parlamentarios que han votado en contra.
El decreto, que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente, nace justo antes del Día de la Mujer, ante cuyas movilizaciones el próximo viernes Pedro Sánchez ha limitado la actividad institucional del Ejecutivo al Consejo de Ministros.
Bueno, Pedro Sánchez quiere seguir legislando a través de decreto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues más deuda, más déficit, y que vamos a tener que pagar luego entre todos. ¿Cuánto nos va a costar estos viernes sociales que nos esperan de aquí a las elecciones del 28 de abril? Susana Moneo.
Pues los expertos, Marta, calculan que alrededor de 16.000 millones de euros, y será la herencia de Pedro Sánchez para el gobierno que salga de las urnas el 28 de abril. Lo primero que va a tener que hacer ese gobierno es acometer ajustes para cumplir con Europa, porque a este gasto extraordinario de 16.000 millones no le acompañan medidas que lo compensen. Carmen Calvo, la vicepresidenta, culpaba a la oposición.
Que no han podido sacarse adelante porque hemos tenido el bloqueo y la paralización constante, de la obstrucción constante que se ha hecho en las cámaras en estos meses, en estos 9 meses.
Pues esos 16.000 millones es el resultado de los decretazos del gobierno, de los ya conocidos como viernes sociales o viernes electorales, que dicen otros. Hoy se ha equiparado esa baja por paternidad a la de maternidad con un coste de 1.300 millones. A ello se suma la cotización desde el Estado a las cuidadoras no profesionales o la mejora de las prestaciones familiares. Además, Moncloa está ultimando la contratación de 30.000 funcionarios más en plena precampaña, y ya hay una partida de 6.000 millones para transferencias a las comunidades.
Contabas, Susana, viernes sociales o viernes electoralistas. El debate está sobre la mesa. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, dice que se trata de lo segundo.
Que esto va contra la igualdad electoral de los partidos políticos que concurren, que es algo tremendamente demagógico y que va contra la neutralidad institucional.
Bueno, te estamos preguntando hoy por uno de estos decretos, el que tiene que ver con el alquiler, el que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. ¿Hace bien el Ejecutivo en regular el mercado del alquiler o se está metiendo donde no lo llaman? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo está viendo el oyente de Mediodía Cope, Antonio?
Se apunta que si llega a ser el Partido Popular el que aprueba esta regulación, este decretazo, nos echaríamos encima como lobos. Juan Antonio dice que lo que se debería vigilar es la economía sumergida que hay detrás del mundo de los alquileres. Dice Juan Antonio, sacarían mucho de ahí. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Que todas estas medidas son por la campaña. Y a mí, propietaria de un piso, no me tiene nadie que decir qué es lo que tengo que cobrar. Porque yo pagué lo que me pidieron y no se metieron en cuanto me pedían.
Yo creo que hace muy bien el gobierno en regularizar el alquiler. Incluso debería de ser más duro, porque ya está bien de abusos por parte de propietarios con la gente que necesita alquilar.
Parece que va a pasar lo que en otros países, que eso no va a llegar a ningún sitio, porque va a haber contratos en negro y contratos de todo lo demás.
Quizá no sea el buen momento, pero sí lo veo necesario. Tendría que haber sido necesario siempre, al menos marcar unos márgenes, no fijar, pero marcar unos márgenes que sean razonables.
Abanico de opiniones, opiniones de propietarios y opiniones también de arrendadores, cada uno con sus razones y sus motivos.
Estrenamos marzo y queda ya menos de un mes para el día 29, la fecha en la que se tiene que hacer efectivo el Brexit. El Consejo de Ministros ha aprobado también medidas de contingencia ante la cada vez más posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea, que es lo que parece, Antonio.
El primer objetivo de estas medidas es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los en torno a 300.000 ciudadanos británicos residentes en España. Y en medio, el próximo día 12, el Parlamento británico votará de nuevo. May, ante la posibilidad de una nueva derrota, ya ha anunciado que se podrá votar un Brexit sin acuerdo, a menos de un mes de la fecha límite. ¿Cómo se ven las cosas en Londres, Iván Alonso?
Hartazgo y con ganas de poner fin a la incertidumbre. Estoy muy decepcionado con todos los políticos. Creo que necesitamos hacer algo positivo y que sea ya, asegura Gregg. Como él, la mayoría de británicos que se para a hablar por las calles de Londres quieren saber qué va a pasar. En una cafetería, dos universitarios, Martin y Blake, toman café entre clase y clase. El primero de ellos quiere estudiar en Europa y por eso le da igual cómo termine la situación, siempre que se lo permitan. Pero Blake, su compañero, dice que seguiría votando por abandonar la Unión Europea si hubiera un segundo referéndum. Eso sí, ambos tienen algo en común con Margaret, una jubilada de 80 años que sale de un supermercado: el hastío que el Brexit les produce. Asegura que está muy aburrida de todo el proceso y que en dos semanas espera que se solucione todo de una vez.
Hemos estrenado el mes de marzo y los comentarios más repetidos en la calle es las altas temperaturas. Seguimos de máxima en máximas, con temperaturas muy por encima de la media en gran parte de España para esta época del año. Murcia, por ejemplo, espera llegar este fin de semana a los 30 grados. Son temperaturas más que primaverales, veraniegas, más que de 1 de marzo. Murcia, Javier Herraiz.
Qué maravilla, qué calor o incluso qué desastre. La verdad es que se está escuchando de todo en Murcia. Ayer recordamos 28 grados de máxima, hoy más o menos lo mismo y ojo porque el fin de semana podríamos rondar incluso los 30. Hablan los murcianos en COPE de esta primavera adelantada.
Para mí es buenísimo, a los demás no lo sé, usted tiene calor, ¿verdad?
Pues yo también. Se adelanta la primavera, pues muy bien. Ya llegará el invierno.
Ya llegará.
Porque no estamos en época para tener que hacer el calor que hace, ni mucho menos.
Tendría que hacer más frío, ¿a que sí?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Estamos ya mediados.
¿Y a ti qué te parece?
Yo pienso que el cambio de clima es porque el alcalde ha puesto un aeropuerto en Murcia.
No olvidemos que estamos unos 6 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Eso sí, a partir de mediados de la semana que viene ya se espera una bajada brusca de las temperaturas.
Los murcianos somos resistentes y podemos con eso y con mucho más. Por algo se nos llama la Costa Cálida, es lo que hay. Llega el fin de semana y estarás pensando en aprovechar el tiempo libre pues para descansar e incluso dormir más si tienes la suerte de no tener que madrugar. Pues bueno, cuidado, cuidado con esos atracones de sueño porque los expertos creen que no son buenos. Carmen Lavallen.
Pues sí, que el sueño perdido no es recuperable y ya forma parte de la evidencia científica, pero que esas horas de más que duermes con gusto cada fin de semana pueden ser perjudiciales para tu salud, es lo que aporta por primera vez con datos empíricos un estudio que acaban de publicar investigadores de la Universidad Estadounidense Boulder, Colorado. Volver loco a tu reloj interno cada semana nos hace, aseguran, más propensos a sufrir enfermedades metabólicas, obesidad o diabetes. Una conclusión que ha sorprendido a especialistas europeos como Elena Urrestazu, que trabaja en la unidad de sueño de la Clínica Universidad Navarra.
El que está durmiendo todos los días lo que necesita al fin de semana no necesita más. Eso es un poco lo novedoso de este artículo, que es que no es que te venga bien o no te haga nada el recuperar el fin de semana, es que te puede perjudicar.
Estudios publicados anteriormente, recuerda, consideraban en ciertos casos beneficioso o al menos inocuo el atracón de fin de semana. Nos sentimos bien ese día, sí, pero a la larga y según esta nueva investigación, es negativo.
Mira que me gusta a mí pegarme esos atracones de sueño en los fines de semana. Bueno, pues ya se sabe, no es del todo beneficioso, como ha explicado Carmen Lavalle. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y llega el fin de semana, sí, con esas buenas temperaturas. Son momentos también para irnos al cine. Ya tenemos la cartelera, una candidatura al Oscar. Le supuso a William Dafoe el excepcional retrato que hace del genio pelirrojo en Van Gogh, Las puertas de la eternidad.
Lo que veo no lo ve nadie más. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido.
La película que abre nuestra cartelera es una recreación de los últimos años del pintor holandés, más centrada en su atormentada vida que en su pintura. Recorre los principales hitos de la vida del artista, la amistad con Gauguin, los desvelos de su hermano, los internamientos en hospitales psiquiátricos o la automutilación de su oreja. La peli está dirigida por el cineasta y pintor Julian Schabel.
Y más actores con mayúsculas para historias reales. Steve Carell protagoniza Bienvenidos a Marwen.
Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza.
¿Todos los muñecos de Marwen son gente que conoces?
Sí, en Marwen todo es posible.
Inspirada en el documental Marwen Call de 2010, se cuenta la historia del ilustrador Mark Hoogacamp, que como consecuencia de una terrible paliza despertó de un coma con amnesia y graves secuelas psíquicas. Su terapia fue construir maquetas con soldados de la Segunda Guerra Mundial en el jardín, que en su imaginación y en la pantalla cobran vida. Es la cura a través del arte y la imaginación.
Y una peli más. Es una peli indie que aborda el autismo, larga vida y prosperidad.
Voy al trabajo, de estudiar, ver Star Trek hasta que me acuesto. Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos.
Bueno, Ben Lewin dirige esta historia sobre una inteligente chica autista, admiradora de Star Trek, que escribe un guión sobre la saga cuando la Paramount organiza un concurso. Empeñada en demostrar que es autosuficiente, se escapa del centro en el que vive y se va a Hollywood para entregar su trabajo. Una peli protagonizada por Dakota Fanning y Toni Collette, que va a entusiasmar a los Trekkies, a los seguidores de Star Trek. Y con buena música, ¿eh? Como viene siendo habitual en las pelis indies, o sea que tiene buena pinta.
Me gusta, me sumo a ella.
Seguimos en Mediodía Cope, ahora la información más cercana.